En el año 2024, los productores malagueños exportaron aceite de oliva por valor de casi 600 millones de euros. La mayoría se envió a Estados Unidos. Ahora, nuestros productores están mirando con cierta preocupación al otro lado del Atlántico, porque el nuevo presidente, Donald Trump, podría imponer una política de aranceles que tendría un impacto negativo en aquellas producciones que mantienen abierta la línea de exportación con Estados Unidos. Bueno, pues quiero que te sitúes ahora en la comarca de Antequera, concretamente en la hacienda El Colchado. Allí existe una extensión de más de 300 hectáreas dedicadas al olivo, que produce al año 10 millones de kilos de aceituna, un fruto que se convierte en aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues hace 8 años, esta hacienda, que emplea a más de medio centenar de personas, comenzó a exportar parte de su aceite de oliva a Estados Unidos, un producto que llega a ese país de dos maneras distintas.
Un ese granel se vende en tanques de unos 20 toneladas y después allí en Estados Unidos ellos envasan como una marca, y entonces nuestro aceite perdería toda identidad, aunque puede ser rentable. Y otra manera es con nuestra propia marca en diferentes envases.
Nos lo ha contado Paco Ruiz, que es el responsable de exportaciones de Hacienda El Colchado. El aceite de oliva malagueño que se envía a Estados Unidos no paga ningún arancel. Los exportadores solo pagan pequeñas cantidades en concepto de aduanas y tasas. Pero te recuerdo que en el anterior mandato de Donald Trump la cosa fue muy distinta.
Se nos puso un arancel tanto a la aceituna como al aceite de un 25% del valor en la frontera. Es decir, si tú mandabas una botella de medio litro que podía costar $10, cuando llegaba a la frontera de Estados Unidos se le subía el precio artificialmente un 25%.
Bueno, y las primeras consecuencias de aquello no tardaron en llegar, claro.
El consumidor americano giró realmente hacia otro tipo de grasas para cocinar. Se vendió muchísimo aceite de orujo en vez de virgen extra, y también aceite de semilla de todo tipo, desde aceite de aguacate hasta aceite de girasol, soja. La causa inmediata fue que de las estanterías de los grandes supermercados se retiró el aceite de oliva por su precio y entraron otro tipo de grasas.
Esa política arancelaria, que fue revocada por Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca, supuso una bajada de ventas y, por tanto, menos facturación para los productores malagueños. En el caso de esta hacienda, de esta finca, Hacienda El Colchado, las exportaciones a Estados Unidos suponen un 15% del total de la producción anual. Ahora, este producto, ante la imposibilidad de que el presidente Donald Trump pueda o vuelva a imponer unos duros aranceles, confiesa Paco que no es optimista con el futuro de las exportaciones. Aún así, confía en que el aumento que ha experimentado la producción debido a las lluvias en los últimos meses pueda amortiguar la posible imposición de aranceles.
Lo cual significa que, además de tener más litros de aceite de oliva, el precio ha bajado. Por lo tanto, el factor precio, que ha sido otra variable que ha hecho que de las estanterías de Estados Unidos saliera el aceite, es algo que tenemos ganado.
Aunque confiesa que no es muy optimista con las políticas de Trump, señala que la falta de producción en ese país también podría jugar un papel positivo para el aceite de oliva virgen extra malagueño.
No soy optimista en absoluto, pero supongo que habrá algún tipo de aceite de oliva que se librará de este tipo de arancel, porque sinceramente Estados Unidos no tiene una producción propia de aceite de oliva como para abastecer su propia demanda. De alguna manera dejará entrar algún tipo de aceite de oliva, supongo que de más calidad, el virgen extra.
Bueno, pues esa es la historia de Hacienda El Colchado, uno de los muchos productores malagueños que cada año envían su aceite de oliva a otros países. Un mercado que el año pasado generó casi 600 millones de euros. El principal país que demanda nuestro aceite es, como te decía, Estados Unidos. Esta ha sido una de las noticias de la jornada. Yo soy Pedro González y lo que estás escuchando es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues evidentemente lo podrás comprobar por el sonido que tengo de fondo. Estoy en el recinto ferial de IFEMA, estoy en Fitur, estoy en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo que se celebra aquí en la capital de España, y aquí vamos a continuar hoy hasta las 6 de la tarde contándote cosas que tienen que ver con Fitur y otras que no, y que también se van a ir colando en nuestro programa hasta esa hora, hasta las 6 de la tarde. De hecho, en un ratito vamos a tener la oportunidad de hablarte de la promoción turística tanto de la Cueva de Nerja como de la localidad malagueña de Marbella, pero también nos vamos a ir a Chile porque hay una actividad que se ha presentado esta misma mañana que tiene que ver con los mayores de 65 años y que se trata de una puesta en escena, de una coreografía. De eso también te voy a hablar, como digo, hasta las 5. Luego habrá más cosas. Pero antes, si te parece, vamos a asomarnos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo va a hacer mañana allá al sur, en Málaga, porque aquí en Madrid la verdad es que tenemos temperaturas, hombre, más agradables que las de ayer. Estamos en el entorno de los 10-11 grados y eso sí, esta mañana cuando hemos entrado a Fitur lo hemos hecho lloviendo, pero como no hemos salido de aquí en todo el día, no sé lo que sucederá cuando salgamos. Pero allí abajo en el sur, como digo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en el interior y durante la primera mitad del día, abriéndose claros a partir de la tarde. Habrá brumas y nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar flojo, variable, con intervalo del oeste o del suroeste, y las temperaturas se van a mantener sin cambio o incluso van a bajar. De hecho, la máxima para mañana se prevé en Vélez Málaga, 21 grados. 20 grados se alcanzarán en Málaga capital y Marbella, 17 en Antequera y 14 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. En la DGT está Jorge Moreno. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Sí, ahora mismo, hasta ahora, tenemos retenciones en San Pedro de Alcántara, en los dos sentidos, por afluencia masiva de vehículos. En el resto de las vías, normalidad.
Estupendo. Gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento sin incidencia, tenemos un nivel algo más intenso en torno a la Plaza Manuel Azaña y en la avenida Valle Inclán, sentido de Ciudad Jardín, a la altura de Caminos Solares. Como siempre recomendamos extremar la precaución y usar el transporte público.
Estupendo. Muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Atención amantes de las ofertas. En Más Compra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 euros el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Más Compra y llena tu carro de ahorro.
Más Compra, precios, no palabras.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada año en Fitur desembarca también la Cueva de Nerja y lo hace, pues evidentemente, por todo lo alto, con un enorme programa de actividades aquí en la Feria Internacional del Turismo. El presidente de esa fundación, de la Fundación Cueva de Nerja, y su delegado del Gobierno en Málaga es Javier Salas. Javier Salas, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, una pregunta que te iba a hacer. La Cueva de Nerja es un auténtico lugar que ya cada vez se conoce más a todos los niveles, en todos los lugares, en todos los sitios. ¿Hace falta promocionarla más de lo que se está promocionando hasta ahora?
Bueno, evidentemente siempre trabajamos para que este atractivo no solo no se pierda, sino que aumente. Entonces, ese trabajo que realizamos cada año lo tenemos que presentar en Fitur, ¿no? El año pasado y el anterior presentamos como novedad la sala de realidad virtual más grande de Europa, que la tenemos en la Cueva de Nerja. Y este trabajo que realizamos día a día tenemos que presentarlo para que los turoperadores sepan qué tenemos para ofertarlo a sus clientes, ¿no? Ese trabajo, evidentemente, el escaparate mejor es la Feria Internacional de Turismo aquí en Madrid, y aquí estamos todos los años. Como te digo, aunque sea una cueva milenaria y de millones de años, tenemos que seguir trabajando para que no se pierda ese atractivo y para seguir dándola a conocer. Como bien dice, somos ya un referente a nivel internacional, somos el monumento natural más visitado de Andalucía, aproximadamente 500.000 personas nos visitaron el año pasado. En breve, en pocas semanas, haremos el visitante número 20 millones desde que se abrió la cueva de Nerja en 1959. Esta cifra, estos datos nos dan una idea del atractivo turístico que tenemos en la provincia de Málaga, del atractivo turístico que tenemos en la Axarquía, ¿no? Pues ese atractivo turístico lo queremos seguir promocionando para que no se pierda ese interés por venir a la Costa del Sol y visitar la Cueva de Nerja, ¿no? Porque es impresionante. Con la campaña de Todo lo que nos hace humano empieza aquí en la Cueva de Nerja, queremos hacer ver que no solo es turismo, no es solo sol y playa, sino que puedes tener una visita al pasado, una visita interior, al interior de cada persona cuando te adentras en la cueva, ¿no? Y acercarte un poquito a lo que eran nuestros antepasados y los que vivieron en la Cueva de Nerja. Por lo tanto, todo esto lo mostramos aquí en la Feria de Turismo y muy orgulloso de seguir trabajando porque sea un referente turístico y que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, sigan viendo la Cueva de Nerja como un sitio al que hay que visitar.
Aquí en Fitur se presenta la Cueva de Nerja como un referente turístico, pero no debemos olvidar también el referente didáctico que también tiene, ¿no?
Así es. Entre eso es una de las fortalezas que tiene la Cueva de Nerja, que no es solo turismo, es cultura, es ciencia y, evidentemente, cultura y ciencia que hay que transmitir de forma didáctica y pedagógica. Por todo ello, también lo mostramos aquí. Tenemos un instituto de investigación que es referente a nivel nacional en estudios del paleolítico, en estudios de pinturas rupestres, pero no solo en arqueología, sino también en biología. Tenemos un equipo científico de biólogos y de geólogos. Todo eso hace que los estudios de la Cueva de Nerja sean muy importantes a nivel internacional y, sobre todo, por supuesto, evidentemente, la conservación de la cueva, que es el primer objetivo que tenemos y lo que más nos trae, ¿no? La conservación de la cueva, hacerla compatible con los usos culturales, científicos y turísticos.
¿Cuánto conocemos de la Cueva de Nerja y cuánto nos queda todavía por conocer, Javier?
Las galerías están más o menos bien exploradas, siempre nos encontramos con algo nuevo. Tenemos un equipo de espeleología que se adentra de vez en cuando en la cueva para comprobar las pinturas rupestres si siguen bien, explorar alguna pequeña galería nueva. Está bastante bien explorado, pero evidentemente la Cueva de Nerja es enorme por dentro y siempre se pueden descubrir cosas. Siempre tenemos nuevos descubrimientos a nivel biológico, a nivel geológico, tenemos estructura única en el mundo, tenemos seres vivos únicos en el mundo en la Cueva de Nerja, y todo esto hace que estemos muy orgullosos de nuestro equipo científico, ¿no?
Pues ojalá se sigan descubriendo más cosas en la Cueva de Nerja, porque todavía sabemos que queda mucho y que nosotros lo podamos ver y que no pase muchos años. Suerte para toda esta promoción de la cueva aquí en Fitur este año.
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo. Gracias.
En una feria de turismo no puede faltar una ciudad como Marbella, sin duda alguna, porque es el mascarón de proa de la Costa del Sol desde hace muchísimos años. Y estamos nos hemos colado en la fiesta de Marbella. Félix Romero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una fiesta que ha puesto de manifiesto la presencia de Marbella en Fitur, que siempre suele ser el pistoletazo de salida de la Feria de Turismo de Madrid, y además con novedades, porque este año sobre todo viene muy marcada la oferta turística de Marbella por el deporte, ¿no?
Sí. Bueno, desde Marbella hemos querido, como siempre, cumplir con nuestra tradición, que es precisamente pues, este evento en el cual no solo damos el pistoletazo de salida para Fitur, sino que aprovechamos desde la propia corporación para agradecer a todo el sector turístico de Marbella, que es probablemente uno de los estamentos turísticos de las distintas ciudades turísticas que tenemos en Andalucía, pues más moderno, más tecnificado y más preparado de los que existen en nuestra comunidad autónoma. Para nosotros es importante que efectivamente la idea de Marbella se asocie también a la idea de la salud, a la idea en definitiva también del deporte. Tenemos grandes deportistas que han salido a Marbella, hemos tenido aquí por ejemplo nuestro medallista olímpico, el boxeador Ayub. Y efectivamente nuestro planteamiento es que dentro de los eventos que tengamos, pues uno de los principales sea ese Mundial Ironman, donde va a haber 6.000 atletas de todo el mundo en nuestra ciudad, que va a tener un impacto económico de cerca de 30 millones de euros en la ciudad, y que para nosotros es un evento que nos vuelve a colocar también en el mapa de las grandes ciudades, no solo turísticas, sino de aquellas ciudades que celebran grandes eventos deportivos. De todas formas, nuestra promoción gira en torno sobre todo a la búsqueda de nuevos mercados, al planteamiento también, por qué no decirlo, y lo digo ahora que hablo a COPE Málaga, de esa idea que tiene Marbella de estar perfectamente imbricada en el tejido turístico de la Costa del Sol, con la capital, con Málaga también, pues ocupando un papel muy importante. Y de alguna forma mandar ese mensaje a todas las personas que quieren visitarnos de que Marbella es probablemente el mejor sitio del mundo para vivir. Sin duda es uno de los mejores sitios del mundo o el mejor sitio del mundo para visitar, pero también en materia turística probablemente uno de los mejores sitios para invertir.
Félix, ¿cuál es el techo desde el punto de vista turístico de Marbella? Porque parece que ya ha llegado a un tope, pero todos los años se reinventa.
Bueno, yo decía en una entrevista hace un momento que Marbella es exactamente el paso previo al paraíso. Es decir, ¿cuál es nuestro techo? Yo creo que no lo tenemos. Tenemos una ciudad con unas condiciones naturales increíbles. Tenemos a nuestra disposición unas comunicaciones con un aeropuerto como el de Málaga, que es fabuloso, que yo creo que pocas ciudades del mundo tienen esa capacidad también de estar conectada. Tenemos un capital humano fabuloso, con unas tradiciones peculiares, todas las que tenemos en Marbella, pero en toda la costa y en toda Málaga, que nos hacen doblemente atractivos. Y tenemos, lógicamente, en el caso de Marbella, pues esa suerte de disponer de esa montaña mágica que nos aporta ese pequeño microclima que nos acerca, como decía antes, al paraíso. Yo creo que tenemos que saber crecer, tenemos que seguir optando por la calidad antes que por la calidad, buscando la calidad antes que la cantidad, buscando un turismo pues que sea de alto nivel, y tenemos por supuesto que empezar a pensar también cómo gestionamos toda esa avalancha, porque verdaderamente nuestro éxito es tan importante que a veces tenemos hasta demasiada gente que quiere vernos, ¿no?
Si ya además tuviéramos un tren de cercanías que conectara Marbella con el aeropuerto, sería ya ideal, ¿no?
Claro, yo creo que el único problema que tenemos es precisamente esas cortapisas que nosotros mismos, y digo nosotros como españoles, nos ponemos precisamente en el crecimiento. Yo siempre he dicho y hemos dicho desde el Ayuntamiento de Marbella que no hay inversión más rentable que la inversión en Marbella, ¿no? Y si tuviésemos un tren, que hay que recordar siempre que Marbella es la única ciudad de España de más de 150.000 habitantes sin conexión ferroviaria, si tuviésemos un tren que permitiese trasladar, hacer muchísimo más fácil la comunicación entre Málaga y Marbella, que haría de rebote pues también mucho más fácil la comunicación entre Madrid y Marbella, y que nos generaría pues un volumen importante de visitantes con un escaso impacto en el medio ambiente, pues yo creo que estaríamos en el siguiente nivel de crecimiento de nuestra ciudad. Desgraciadamente, ese tema, o el tema de la autopista, que es otro tema que podría generar sinergias importantes en nuestra capacidad para recibir visitantes, pues son temas que desgraciadamente el Gobierno de la Nación, por eso decía que los españoles como españoles nos perjudicamos a nosotros mismos, pues tienen un cajón, ¿no? Nos gustaría que se pensase en el país, en España, y que se pensase en Marbella pues como lo que es la principal ciudad turística de España.
Bueno, para terminar, Félix, el hecho de charlar contigo en Fitur es porque Ángeles Muñoz ha tenido un pequeño percance, ¿no? ¿Cómo se encuentra, por cierto, la alcaldesa de Marbella?
Bueno, tengo que decir que se encuentra muy bien de ánimo. Ha tenido, como decía, un pequeño accidente. Tiene que recuperarse, pero bueno, sigue dirigiendo el ayuntamiento, sigue utilizando el teléfono móvil y sigue, pues, dirigiendo nuestro municipio con mano firme, ¿no? Evidentemente esta situación le ha impedido pues estar en un evento como el de hoy, porque tiene algún problema pues para poder estar de pie demasiado tiempo, ¿no? Pero ella sigue perfectamente operativa, y yo creo que es importante también que eso sea así, porque gran parte del éxito que ha tenido nuestra ciudad pues como referente turístico tiene que ver con la sabia dirección que ella ha llevado desde el ayuntamiento desde hace ya pues casi tres lustros, ¿no?
Pues les deseamos una pronta recuperación, que sabemos que va muy bien. Además, con el cumpleaños que acaba de celebrar, sin duda alguna, eso le va a dar mucha fuerza. Y Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la promoción de Marbella, y ojalá este año 2025 se cumplan todos los proyectos que se presentan aquí en Fitur este año.
Ojalá, ojalá. Sería bueno para Marbella, sería bueno para toda la Costa del Sol, sería bueno para Málaga.
Gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, comprenderás que ese sonido que teníamos de fondo no era el que tenemos ahora aquí en el pabellón donde estamos, en el pabellón de Andalucía, en Fitur. Era el sonido de la fiesta, donde nos colamos precisamente anoche, la fiesta de Marbella, donde se presentaba la promoción turística de este municipio aquí en la feria de Madrid. Vamos a contarte, salimos un poco de la temática Fitur y vamos a contarte algo que es ciertamente curioso. Fíjate lo que te voy a contar. Los días 4 y 5 de febrero hay una compañía que se llama La Fármaco que va a impartir un taller de movimiento para una veintena de participantes entre los que se elegirán a 6 colaboradores de la buena obra. ¿Y cuál es o qué es lo original? Pues que están buscando a mayores de 65 años para formar parte de un elenco de una obra, de un espectáculo que se va a poner en escena. Quiero yo, entiendo yo. Pero en fin, vamos a hablar con la coreógrafa responsable de todo esto y Premio Nacional de Danza, Luz Arcas. Luz, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Se trata de eso, de buscar personas mayores de 65 años y van a formar parte del espectáculo.
Sí, es una obra que se llama Ave Christen, el tríptico de la prosperidad, y que consta de 3 partes, y la última de ellas, la tercera parte, que se llama La buena obra, está protagonizada por un elenco de personas mayores de 65 años que se escogen en cada ciudad donde se representa, y no hace falta tener experiencia escénica previa ni nada.
O sea que el requisito único que sea mayor de 65 años y punto, ¿no?
Eso es, sí. Hay una prueba, un casting, y que se eligen esas 6 personas desde entre las 20, ¿no?, que acudan a esa prueba, taller, workshop, que en sí mismo pues es también una experiencia muy, muy interesante, ¿no?
Lo que luego tienen que hacer es muy complicado.
La pieza está inspirada en los cuerpos que la interpretan, entonces está totalmente adaptada a las capacidades y cualidades de cada intérprete.
Ajá, que no tienen que estar físicamente al 100%, digámoslo así. No se buscan a mayores de 65 años que tengan un perfil físico imponente ni nada por el estilo, ¿no?
No, en principio es totalmente abierto a personas de 65 años, no hay ningún requisito, incluso ha habido ciudades en las que ha habido, en Sevilla, por ejemplo, actuó una mujer que iba con un andador y entonces no hay ningún absoluto requisito físico ni de ningún otro tipo, ni tampoco de experiencia profesional.
Qué bueno. ¿En qué consistirá el taller? Quiero decir, ¿qué cosas se va a hacer con ellos, con los elegidos?
Pues es un taller muy creativo, la verdad, como decía antes, totalmente inspirado en las personas que vienen y todo el material físico viene de improvisaciones, de ejercicios esos de creativos, ¿no?, donde se aplican nociones muy sencillas de coordinación, equilibrio, pero a nivel coreográfico es muy sencillo y un poco la cosa es más creativa, ¿no? Es un taller donde se necesita, pues, eso, como un compromiso por parte de las personas que vengan de compartir y ahondar también un poco en su memoria, en su vida. Es una experiencia muy, muy interesante y muy intensa.
Esto se va a poner en escena, porque los talleres son el 4 y 5 de febrero, pero digo, se va a poner en escena en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación el día 15 de febrero a las 7 de la tarde, ya lo podemos apuntar, y bueno, pues con las 6 personas elegidas habrá que hacer ese trabajo para representar este espectáculo. Los que quieran apuntarse, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Tienen ahí alguna página web en la Diputación o en algún sitio?
Sí, en la página de la Térmica hay un enlace donde se pueden apuntar. El taller es abierto y luego los ensayos de los 6 seleccionados está remunerado para los, o sea, cuando ya se hay una primera parte que es una audición, una prueba, digamos, taller, y las 6 personas seleccionadas luego están una semana de ensayos remuneradas con toda la compañía, que la otra dos partes pues está interpretada por bailarinas de la compañía, ya profesionales. Es un elenco, la pieza entera, ¿no?, las tres partes, es un elenco muy grande.
Qué bueno. Pues me parece una iniciativa fantástica, sin duda alguna, y para los mayores de 65 años un revulsivo. Sí, sí. Dime.
He de decir que también se está rodando un documental sobre el proceso, que también lo está dirigiendo la directora de cine malagueña Toñi Martín y Delia Márquez, y el todo el proceso de ensayos y de exhibición, se está rodando un documental que se lleva rodando pues por todas las ciudades que hemos hecho este proyecto, ¿no?, que ya ha visitado Sevilla, Madrid, Santander, Barcelona, ahora iremos también a Brasil, y bueno, es un proyecto que venimos haciendo desde hace un año y que se continuará haciendo en el tiempo, ¿no?
Qué bueno. Pues ya veis, una idea súper original. Ahí está la térmica también detrás de la misma, y sobre todo el trabajo, la labor de la coreógrafa y Premio Nacional de Danza Luz Arcas, a la que, por cierto, hemos pillado de gira en Chile, nada más y nada menos. Y desde allí nos ha atendido amablemente y yo se lo agradezco muchísimo. Luz, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien ese taller, que ganen los mejores y los veremos en el escenario a ver qué es lo que hacen, que seguro que lo van a hacer estupendamente bien. Gracias.
Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Quédate tú, Clara, 40 años. Los mitos me habían equivocado. Debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro. Yo buscaba un final de cuento.
Pues estamos a prácticamente un par de minutos de llegar a las 5 de la tarde. Te estamos contando todo esto desde Madrid, desde Fitur, en esta primera jornada que comenzó a las 10 de la mañana con la inauguración oficial de esta edición número 45 ya de la Feria de Turismo, que hicieron sus majestades los reyes, don Felipe y doña Leticia, que pasaron también por aquí, por delante de donde estamos nosotros, de nuestra cabina, con un séquito, te puedes hacer una idea, enorme de gente y sobre todo de seguridad, pues pasaron por aquí, por delante de la cabina, muy rápido, eso sí, nada más que nos dio tiempo a decir, ahí van, y poco más, ¿eh? Bueno, pues inaugurado Fitur, aquí estamos contándote todo esto y mucho más. Después del boletín de las 5, hasta las 6 vamos a seguir contándote más cosas, y no te olvides que mañana habrá más, así que hasta el viernes estaremos por aquí en la Feria de Turismo. Llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, un minuto también para la información de nuestra comunidad autónoma y volvemos enseguida, no te vayas.
Me voy con lo puesto. Adiós, me quito el sombrero. Me había equivocado debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. Seguimos en directo desde Fitur, desde la capital de España, desde Madrid, contándote cosas que tienen que ver con la promoción turística de nuestra provincia. Y bueno, y algunas otras cosas más que nos pilla, o a mí me pilla, 500 kilómetros de distancia en Málaga, pero que también te contamos aquí en la tarde en COPE más Málaga. Así que bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cositas. Por ejemplo, vamos a hablar del Festival de Teatro que se está celebrando en nuestra ciudad, de alguna de esas obras, de un libro que se presenta esta misma tarde y que tiene que ver también con gente de la Casa Amarilla. Vamos a contarte también algo sobre una exposición exposición que se puede ver en la Plaza de la Marina. Y ya que hablamos de teatro, pues también le vamos a prestar un poquito de atención al teatro en los distritos, que este fin de semana tenemos actividad, sobre todo en la zona del distrito de Teatinos. En cuanto a Fitur, vamos a hablar no solamente de un ayuntamiento que ha presentado aquí su promoción turística, sino también te quiero contar algo que se ha presentado esta mañana por parte del Museo del Automóvil y de la Moda. Y por si no lo sabes, esta mañana ha habido una reunión de gente de Málaga que ha ido al Vaticano. Se ha visto con el Papa Francisco y todo para contarles cosas que tienen que ver con la procesión de la Victoria y del Cachorro, de la Victoria, perdón, de la Esperanza y del Cachorro, que tendrá lugar el 17 de mayo. Pues nos vamos a ir hasta Roma para que alguien de COPE allí, nuestra corresponsal, nos cuente más detalles de esta reunión. Pero antes de todo eso, si te parece, vamos con esas cosas que tienen que ver con lo que se puede hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días, para que apuntes en tu agenda. Y la primera nos va a llevar al Teatro Echegaray. El título ya complicado, ¿eh? El título es El ruido de los huesos que crujen. Apúntalo en tu agenda. Esto lo vamos a poder ver en el Echegaray el viernes y el sábado a las 8 de la tarde. Y uno de los asuntos que tiene que ver con esta obra es que la directora es una malagueña, actriz, se llama Virginia Noltín y la tengo por aquí. Virginia, buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Me alegro mucho de oírte.
Igualmente, qué alegría.
Igualmente. Oye, por cierto, una duda que tengo. ¿Es la primera vez que Dime. Te metes a dirigir?
Bueno, así, en esta cantidad de cosas que he tenido, o sea, de este porcentaje de hacer tanto, sí. O sea, he dirigido pequeñas cosas, he dirigido finales de cursos, de talleres que he dado, he dirigido lecturas dramatizadas, he dirigido un espectáculo de circo, pero a este nivel sí es la primera vez, Pedro.
Bueno, pues sería, por decirlo entre comillas, tu debut en el Echegaray este viernes y sábado con esta obra, que yo decía que el título ya es como muy impactante, ¿no? El ruido de los huesos que crujen. ¿Qué es esta obra? ¿Por qué habéis elegido este texto de Susan Le Beau?
Bueno, esto viene porque me lo proponen para hacer en un Miradores de Escena, que tú sabes que es un ciclo que se hace de lecturas dramatizadas, y lo montamos como tal, como una lectura, y también me proponen montarla. Y entonces yo digo que sí, porque el texto es un texto, salvajemente bello, pero claro, es salvaje y es desgarrador, porque estamos hablando de algo muy duro de digerir, que no lo tenemos.
Hablando de niños y niñas soldados, ¿no?
Soldado, efectivamente. Entonces la historia es la historia de una niña soldado que decide escaparse del campamento de los rebeldes donde lleva 3 años capturada. Y se lleva consigo a un niño de 8 años que también ha sido capturado. Y entonces empieza el viaje de estos niños que escapan por salvar sus vidas. Y hace un viaje que está lleno de peligro, donde realmente el mayor peligro es el propio ser humano, ¿no? Entonces, bueno, la autora plantea 2 líneas de acción y de narración, que una es la de los niños y otra es... por otro lado, es una enfermera que testifica en defensa de esta niña porque, bueno, lleva un arma y entonces pues es enjuiciada. Lo que pasa es que como una niña que tiene 13 años, 15 años, llega a tener, pues hay un juicio. Entonces la enfermera que testifica todo el tiempo. Entonces la autora nos presenta esas 2 líneas.
¿Es un escenario real en el que se produce todo esto? ¿Es un escenario ficticio? ¿O lo podríamos extrapolar a cualquier lugar donde hay una guerra en el mundo?
Vale, lo podemos extrapolar a cualquier lugar. Lo que pasa es que sí es verdad que ella nos plantea un lugar, digamos, que nos lleva mentalmente, nos lleva... el imaginario colectivo lo tenemos como en África, ¿no? es algo como muy, muy africano, porque ella te plantea la selva, pero efectivamente podemos ponerlo y extrapolarlo a cualquier lugar. Y luego, bueno, yo he partido de que mi planteamiento está siendo desde el distanciamiento. Es decir, que nosotros vamos a ver a las actrices como tal, entrando y saliendo en de la piel de los personajes. Ajá. Entonces he construido como un ring de combate donde las actrices entran en el ring para meterse en la piel. Entonces necesitaba crear un poco ese distanciamiento para... Bueno, y crear también eso, ese juego, entrar mucho en el juego, un poco para encontrar un lenguaje donde se diera ese juego para que el dolor no nos taladrase tanto, ¿sabes, Pedro? Que fuera un trabajo realmente interpretativo, sí. Que poniéndome un par de cosas ya soy este personaje. Ya entro en este combate y te lo hago y te lo muestro, pero luego necesito salir y a lo mejor meterme la piel de otro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es un poco la historia. ¿No?
Sí. Exactamente, la historia de lo que vamos a poder ver este viernes y este sábado a las 8 de la tarde en el Echegaray. Pues la verdad, una historia dura, pero que sí. También este tipo de historias en un festival como el nuestro, el de teatro, también se dan. No todo va a ser comedia ni nada por el estilo. Y este tipo de dramas también ponen en valor cosas que están pasando en el mundo y que merece la pena que nos demos de bruces algunas veces con ello, ¿no?
Así sí, que, de salir con una reflexión, claro.
Efectivamente, esa es un poco la idea. Pues ya sabéis, sí. Virginia Noltin ya al 100% directora escénica, con lo cual estamos encantados de la vida de que haya dado ese pasito, y si este es el primero, digamos, entre comillas, oficialmente, esperemos que no sea el último y que sean muchas veces más las que hablemos de nuevas puestas en escenas como esta. Virginia, como siempre, ojalá. Un beso fuerte, suerte, que vaya bien y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Seguramente recordarás que hace ya algún tiempo te hablábamos de un libro, Result 30, una historia futurista, historia de ciencia ficción, y que venía con un autor detrás que se llama Roy Laguna y que, entre cosas y cosas de La Casa Amarilla, pues se puso a escribir y le salió esto, que es su ópera prima, o sea, como tal, bueno... Ya nos explicaba él en su momento que ya había escrito algunas otras cosas, pero esto es su obra total, ¿no? Su gran trabajo. Roy Laguna, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre me encanta la manera en la que me presentas.
¿Hay nervios para esta tarde porque lo presentas el libro en nada?
Pues nada, en un par de horitas, a las 7 de la tarde en la librería Luces, además acompañado por la magnífica Mónica López, que es maravillosa, que además de amiga es historiadora y también es escritora.
Anda, mira qué bien, vas a estar bien arropado, más allá del público que vaya a ir a ver esta presentación en la librería Luces a las 7 de la tarde, que como siempre, ya sabéis, entrada libre hasta completar aforo y esperemos que haya mucha gente en la cola haciendo tiempo. Recuérdame y recuérdale, sobre todo a los oyentes, Result 30, ¿qué historia de ciencia ficción es la que nos vamos a encontrar en sus páginas?
Pues es la historia de Luis Castañeda, que es el protagonista. Correcto. Que de repente se ve envuelto en una conspiración dentro de un laboratorio de biotecnología y en menos de 24 horas tiene que descubrir qué es Result 30 mientras huye por la ciudad Pretoria, que es donde se desarrolla la historia, evitando que lo maten, que se lo carguen. Tiene que ir corriendo para que no lo liquiden mientras descubre qué es esto de Result 30.
Estamos hablando de una historia de ciencia ficción que sale de la cabecita Correcto. Privilegiada de Roy Laguna. ¿Cómo surge esta historia? ¿Por qué te sientas un día a escribir y empiezan a salir este tipo de cosas?
Pues todo empezó durante la pandemia porque me parecía curioso, interesante, pero sobre todo curioso, ¿no? Lo manipulable que puede ser la información cuando nos mantienen encerraditos o cuando estamos en un lugar controlado. Entonces me imaginé qué podría pasar si de repente vuelve a ocurrir una segunda pandemia, cómo quedaríamos y qué ocurriría, ¿no? Y entonces resurgió, bueno, pues surgió la idea de una ciudad completamente amurallada, donde la gente está muy segura y donde los laboratorios biotecnológicos pues mantienen esa el trabajo fraudulento de utilizar a personas en pro de la raza humana, ¿no? Que nos suelen contar.
Segunda pandemia. Yo que sé que tú eres un tipo optimista de por sí.
Bastante optimista.
Un tipo dicharachero, un tipo alegre. ¿Cómo se te ocurre escribir estas cosas tan pesimistas y tan derrotistas?
No por derrotistas, no, porque además la historia vas descubriendo que la derrota no existe, ¿no? Que uno siempre tiene que seguir hacia adelante y buscar su propia identidad y quererse y saber quién es uno mismo, ¿no? Que es de lo que se trata la historia y lo que pretende el personaje. Pero sí es verdad que yo creo que a través de la historia nos damos cuenta que las cosas no ocurren solo una vez, ¿no? Que se repiten siempre, desde las guerras, los maremotos, los desastres naturales, un poco todo, ¿no? Como la moda, que va y viene. Y pensé, oye, esta nos pilló desprevenidos, pero ¿qué pasaría si después ocurre una más grande? Y lo que pensé fue esto, que nos encerraríamos en ciudades con muros y que ahí pasaría absolutamente de todo. Y de repente este hombre un día, pues lo llaman al laboratorio donde él trabajaba y descubre que está envuelto en una historia que no lo sabía después de 6 años y tiene que empezar a averiguar. Estoy un poquito mal de la cabeza, pero para bien. Crear ficción, Pedro, es como la catarsis, es la vía de escape que tenemos los escritores, los artistas en general, para sacarnos toda esa movida que tenemos en la cabeza.
Está claro. Bueno, pues esa movida es la que ha salido de la cabeza de Roy Loriga y es Roy Laguna, perdón, y es la que se presenta esta tarde dentro de un rato a las 7 en la librería Luces.
Si me comparas con Roy Loriga... Ya. Te voy a besar y te voy a querer mucho más todavía.
Sabía que lo ibas a decir. Por eso he rectificado rápidamente.
Uno de los
porque...
mejores escritores que ha dado este país. Maravilla, muchísimas gracias.
Efectivamente. Y además pareja de una artista que se ha reinventado también, que después de lo del hago chasis aparezco a tu lado, fíjate lo que es ahora en la actualidad Cristina Rosenvinge. Que
maravilla.
Ha sido una mujer que también musicalmente se ha reinventado. Pues no, totalmente. Es Roy Laguna. No te olvides de ese nombre porque es el autor del libro y no la tontería que a mí me ha venido a la cabeza en este momento que estoy imbuido por la vorágine de Fitur a esta hora de la tarde. Que me hubiera gustado estar esta tarde contigo y arroparte en la presentación, pero ya sabes que mis quehaceres aquí turísticos en la capital de España son los que me mantienen aquí hoy postrado y no he podido estar o no voy a poder estar a las 7, pero no importa.
No te preocupes, estás donde tienes que estar y además siempre tienes un momento para los amigos, que esto es una maravilla.
Correcto, pero... correcto. Esa es la ventaja que uno tiene, que siempre saca momentos para los amigos. Roy, exacto. Gracias, suerte para esta tarde, que vaya
gracias
todo bien, que sea todo un éxito la presentación de esta novela. Result 30, acuérdate.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Nos hemos encontrado a gente en Fitur que nos proponen viajar en el tiempo. Ya es lo último que le faltaba al Museo del Automóvil y de la Moda, que además nos hicieran viajar en el tiempo. Parece que eso no es una utopía, que eso es cierto y lo vamos a confirmar con las directoras del museo, Elvira Carrera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Mar González, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿De verdad que se puede viajar en el tiempo? Porque yo todavía no he probado las gafas, me han dicho que cuando quiera lo hago y una vez que lo haga ya... podré corroborar si esto es así, pero supongo que vosotras lo habéis probado antes de todo esto. ¿Cómo es ese viaje en el tiempo?
Bueno, pues es sorprendente cuanto menos. Es como, bueno, ahora mismo que en esta edición de Fitur, que hemos tenido la oportunidad de ver a Jacobo Florido, por ejemplo, el concejal de turismo, probarla y cómo se agarraba a la estación, ¿no? Porque es cierto que, bueno, vamos a pasar por diferentes etapas de la historia, por la Belle Époque, vamos a ir a Alemania en los años 30, pero hay una en concreto que es un poquito más movidita, al estilo James Bond, y uno pues tiende a echar las manos a la estación y decir, Dios mío, que me pille confesado, ¿no? O sea, esto está muy chulo, el viaje en el tiempo merece la pena.
Mar, ¿esto es algo que los visitantes del museo venían de alguna manera demandando, la posibilidad de conducir esos coches, esos vehículos, y ahora con esta realidad virtual lo van a poder hacer o no?
Pues sí, la verdad que llevábamos tiempo, vamos, yo creo que 15 años, ¿no? Llevamos diciendo, o sea, escuchando decir a los visitantes, a ver cuándo ponéis un coche en el que nos podamos subir, un coche en el que se pueda conducir, cuánto cuesta un paseo. Entonces yo creo que es hacer un sueño realidad. Desde el 1 de febrero vamos a tener 8 estaciones ubicadas en el museo para vivir esa experiencia, ¿no? De montarte en un vehículo, de trasladarte a otro tiempo y de sentirlo, claro.
Automóvil y moda, ¿las dos cosas van a ir dentro de esa experiencia virtual?
Sí, es cierto que al final los protagonistas, por así decirlo, van a ser automóviles porque son los que nos van a transportar a través del tiempo. Pero en esos viajes vamos a disfrutar también, pues vamos a saber cómo se vestía en la Belle Époque, por ejemplo, o vamos a ver cómo determinados vestidos de la colección del museo cobran vida en ese viaje. Entonces, bueno, pues ambas partes, pero bueno, en este caso sí que es verdad que hay tres coches fundamentales que nos van a hacer viajar.
¿Qué coches son?
Son el Winner, que es de finales del siglo XIX, nos va a llevar a la Belle Époque, obviamente. Tenemos el Mercedes 540K, que es ese que nos va a introducir de lleno en un desfile militar de los años 30, de la Alemania de los 30. Y luego, por último, un DB4, que es el coche de James Bond. O sea que...
Bueno, lo de James Bond parece que es lo más trepidante de esa experiencia, por lo que hemos visto aquí a alguien agarrándose a ese puesto. Decías, Mar, a partir del 1 de febrero ya están disponibles, son 8 puestos, 8, ¿cómo lo llamáis vosotros?
Estaciones,
que queda como mucho más espacial, 8 estaciones. Y la utilización de esas estaciones va incluida en el precio de entrada del museo?
Así es, van a estar incluidas en la entrada al museo, son de uso libre, van a estar las gafas en esas 8 estaciones. Entonces, bueno, pues la gente que quiera, el visitante, cuando termina la visita al museo, puede sentarse y hacer uso de ella siempre que estén libres.
Esto es otra propuesta más del museo. ¿Hasta dónde vais a llegar? Porque vuestra mente no para, ¿eh?
Hasta donde podamos, nos dejen, en fin, mil millones de cosas, pero seguiremos, ¿eh? Seguiremos.
¿Habrá que hacer un viaje al futuro, ¿no?
Bueno,
¿podemos?
Eso ya lo hizo Robert Zemeckis con las 3 ediciones de aquella película Regreso al futuro.
Adquirimos un vehículo que nos transporte y, bueno, podamos elegir, ¿no? Y nos vayamos a conocer... Los siguientes tiempos, bueno, que ya veremos cuáles son,
no
lo que nos
mal,
trae.
No está mal, de momento a partir del 1
vamos
de febrero.
Vamos a ver el futuro 2026,
exactamente.
Ya te contamos.
De momento vamos a viajar al pasado, a partir del día 1 de febrero, y ya veremos lo del futuro, cómo nos la ingeniamos en todo caso. Elvira, gracias por estar con nosotros, y Mar, muchas gracias, y enhorabuena por esta iniciativa del Museo del Automóvil y la Moda. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos paseando en esta primera jornada de Fitur por los distintos stands y nos hemos encontrado también con el alcalde de Coín, Francisco Santos. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué se trae entre manos Coín este año? Que parece que hay que verlo todo allí de una forma especial y además la realidad virtual, me han dicho, que este año juega un papel importante en la promoción del municipio.
Sí, la verdad que venimos una vez más a Fitur a seguir promocionando todas esas actividades que tenemos durante todo el año y que también nos está funcionando, puesto que los datos los tenemos ahí, datos que nos ha facilitado Turismo Costa del Sol, y tenemos que tener en cuenta que desde el año 2022 a 2024 hemos aumentado un 44% el número de visitantes en nuestra ciudad durante todos los meses del año, cosa que también es muy importante, y del año 23 al 24 hemos aumentado un 5%, por lo tanto eso significa que ese aumento que tuvimos del 22 al 23 sigue afianzándose de cara a, y basado en eso, ¿no? En eso, actividades tanto culturales, deportivas, lúdicas que realizamos durante todo el año gracias a esa promoción que estamos realizando por parte del Ayuntamiento de Coín, porque muchas se realizaban anteriormente pero no tienen una buena promoción turística, y bueno, pues venimos a eso, a seguir trabajando en la calidad sobre todo de los eventos para seguir afianzando a los visitantes de tantos turistas que vienen a nuestra localidad.
¿Coín se puede encontrar casi casi de todo?
Prácticamente de todo, se puede comer, se puede hacer deporte, se puede ver un concierto, puede realizar y visitar y conocer todo tipo de actividades culturales. Prácticamente tenemos una agenda de ocio durante todo el año para todos los públicos y sobre todo, pues como no, avalado por ese magnífico clima que tenemos en la provincia de Málaga, la Costa del Sol, y que bueno, Coín está también en un sitio ubicado estratégicamente a tan solo media hora de Marbella, de Fuengirola, de Málaga, y nos aprovechamos muchas veces de eso, ¿no? Los millones de turistas que tiene la Costa del Sol, y que con que vengan solo una mínima parte de esos turistas a visitar una serie de días nuestra localidad, pues algo que aumenta considerablemente pues los ingresos que también tiene Coín a nivel turístico. Tan solo un año hemos podido apreciar que más de 9 millones de euros en ingresos económicos con esas pernoctaciones, que se suman a otra serie de plataformas con las que no tenemos los datos, pero que por supuesto aumenta esa cantidad de 9 millones de euros de ingresos.
Además, desde el punto de vista gastronómico, el atractivo del tomate, el huevo de toro o por ejemplo los cítricos de ese maravilloso valle del Guadalhorce donde se encuentra Coín sigue siendo uno de los puntos que más atraen a los visitantes, ¿no?
Sí, por supuesto, muchas veces cuando hablamos de turismo se tiende a hablar de ese turismo de sol y playa, de turismo deportivo, de ocio cultural, pero hay un turismo que en los últimos años está en auge, que es el turismo gastronómico, y en esa parte Coín yo creo que tiene también un protagonismo principal en toda la provincia de Málaga, vinculado por una parte la huerta que tenemos con un producto del primer nivel, y después se pueden comer en esos restaurantes fantásticos que tenemos en la localidad que utilizan esa materia prima de nuestra localidad. Así que yo creo que tenemos todos los ingredientes perfectos, nunca mejor dicho, para que se pueda comer muy bien en Coín después de haber realizado una ruta para conocer pues los distintos rincones que tiene nuestro municipio, que también son muy bonitos.
¿Se sigue apostando en Coín como ciudad del cine?
Sí, por supuesto, algo que estamos intentando revitalizar. De hecho, estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía. Hace 3 años tuvimos una grabación de una serie de Canal Sur y estamos intentando que el tema de las producciones cinematográficas vuelvan a Coín, sobre todo de la mano del ente autonómico, que es el que sobre todo tiene el poder a nivel económico y también de los espectadores para poder llevar a cabo la producción y después, por supuesto, la emisión de esta serie. Estamos trabajando intensamente en ello.
Trabajando en ello. Para terminar, hablaba de la cercanía con la capital de la Costa del Sol, con Málaga. ¿Eso también de alguna manera es un beneficio para la localidad, para el municipio de Coín?
Sí, siempre es un beneficio. Al final, que visite la provincia de Málaga en general y la capital malagueña y la costa, muchas veces quiere un ocio alternativo a esa sol y playa o incluso al cultural, la capital malagueña, que principalmente podemos decir yo creo que es el mayor atractivo, y siempre tiene sus pequeñas salidas, excursiones a municipios del interior, y ahí es donde estamos también intentando mejorar la promoción para esas personas que vengan a los cruceros o vengan a la costa, Marbella, Fuengirola y demás, puedan venir también a Coín a conocerlo o a disfrutar simplemente de un evento o de algún concierto que realicemos en nuestra localidad.
Pues suerte para toda esa promoción de Coín que se está haciendo desde hoy aquí en Fitur, que sea todo un éxito y que veamos los frutos lo más pronto posible.
Muchas gracias, seguramente lo vamos a ver.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 28 minutos. Ya sabes que a esta hora los miércoles solemos hablar de temas relacionados con Semana Santa, ¿no? O por lo menos con la actualidad de las cofradías y hermandades malagueñas. Bueno, pues hoy esa actualidad nos va a llevar directamente hasta la ciudad del Vaticano. Te lo decía al comienzo del programa. Esta mañana una delegación malagueña ha tenido un encuentro privado con el Papa Francisco. Estoy hablando de una delegación que ha viajado hasta Italia para coordinar la gran procesión del 17 de mayo con motivo del jubileo de las cofradías, en las que ya sabes va a participar la Virgen del de la esperanza de Málaga. El acto más destacado de la agenda de estos días en Roma para la delegación malagueña es el que se ha producido, como te decía, hoy muy tempranito, como nos ha contado la coordinadora nacional de la procesión y miembro de la Comisión del Jubileo de las Cofradías, la cofrade malagueña, Paloma Saborido.
En primer lugar, han tenido la audiencia privada los patrocinadores, que han podido estar con el Santo Padre y le han estado hablando de la procesión, de su ilusión por poder participar en este acontecimiento histórico para la Iglesia, ¿no? Y después en la audiencia general, cuando los hermanos mayores, ¿no?, pues le han entregado los obsequios que traían para el Santo Padre, ha sido precioso porque sabemos que nuestro Papa Francisco defiende totalmente la religiosidad popular y la importancia que tiene, y eso ha sido precioso, ¿no?
Por tanto, primero una audiencia privada con el Papa por parte de la delegación malagueña, con patrocinadores como por ejemplo la Fundación Unicaja, y a continuación otro encuentro compartido con los representantes de la Hermandad del Cachorro de Sevilla, que también va a procesionar en Roma en el mes de mayo.
Creo que ha sido una experiencia muy importante para este proyecto, que relanza, pues, aún más si cabe, la ilusión que tenemos en la gran procesión. Y sobre todo que es una muestra de unidad plena entre la procesión que se llevará a cabo en mayo del 2025, en mayo de este año, con respecto a las hermandades del Cachorro y de la Esperanza, que son las verdaderas protagonistas.
Bueno, hemos podido hablar con Paloma Saborido en un pequeño paréntesis que ha tenido lugar esta mañana en una agenda enorme, amplísima, porque esa agenda está siendo frenética.
Ha puesto a disposición la embajada para cuanto necesite el proyecto de la gran procesión. Y después, esta mañana, ahora, nos vamos directamente al Dicasterio de Evangelización. Hemos tenido el encuentro con el Santo Padre, después estamos en el Dicasterio de Culto Divino, donde, bueno, pues estamos siendo recibidos por el Cardenal Arthur Roth. Ahora vamos a firmar un documento en el que todos los patrocinadores, pues, se van a comprometer a colaborar en el jubileo de la Iglesia, como señor Fisichella.
Pues todo eso que nos estaba contando Paloma Saborido, con una fecha en el horizonte, el sábado 17 de mayo.
Muy importante que sepamos todo lo que hemos recorrido, pero bueno, ahora queda, pues, seguir montando una procesión en Roma, en la ciudad más bella del mundo y probablemente la más caótica del mundo.
Una procesión de la que ya conocemos el recorrido. La Virgen de la Esperanza va a salir desde una especie de tinglao, fíjate, se rememora en el año 2025 lo que aquí durante muchos años fue protagonista absoluto de nuestra Semana Santa. Pues, como digo, saldrá la Esperanza de una especie de tinglao desde la zona del Coliseo y llegará al Circo Máximo. Es un recorrido de unas 4 horas por calles amplias de la capital italiana, con un punto de salida y con otro de llegada, así que no será como ocurre aquí en nuestras procesiones cuando llega Semana Santa, donde el itinerario comienza y termina en el mismo lugar. Eso es lo que nos ha contado Paloma Saborido, que ha formado parte de esa comitiva que esta mañana se ha dado cita en el Vaticano con el Papa Francisco. Pero nosotros queremos ir un poquito más allá y queremos también que nos cuente cómo está la cosa allí en Roma, y lo va a hacer evidentemente nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Si hay alguien que está especialmente ilusionado con la gran procesión, es sin duda el propio Papa Francisco, quien ha escuchado hoy con atención los detalles de la organización y les ha animado a que el acontecimiento deje huella en la vida de todos los participantes. Ha sido un encuentro emocionante, anticipo de la repercusión mundial de esta gran cita del Año Santo, tal como refleja la consejera de Economía y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España.
La Hermandad de Sevilla del Cachorro y la Esperanza de Málaga van a representar a todas las cofradías y hermandades del mundo. O sea, Andalucía va a ser un referente a nivel internacional. El mundo entero va a estar pendiente, fijándose de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Andalucía.
En la conversación, Francisco ha subrayado la importante labor social que realizan las hermandades y también se ha interesado por asuntos nacionales, como la baja natalidad que atraviesa España y el papel de la mujer en la sociedad. Por cierto, que a sus 88 años y a pesar de sus problemas de salud, lo han encontrado en forma con su habitual sentido del humor y pendiente de todo lo que le ha ido relatando cada miembro de la delegación.
Pues gracias, Eva Fernández, corresponsal de la cadena COPE en Roma, para ese último apunte, ese último detalle de una de las grandes noticias del día, que ha sido ese recibimiento a esa comitiva malagueña por parte del Papa Francisco esta mañana en el Vaticano. Por cierto, que en esa comitiva también está el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol. Eso ha hecho que hoy la agenda habitual de actos aquí en Fitur pues no haya podido estar presente. Y esta noche, precisamente, en la Plaza de Toros de Las Ventas, aquí en Madrid, se va a hacer la presentación oficial, la gala oficial de la promoción turística de la Costa del Sol en la capital de España. Es a las 8 de la tarde y todavía no tiene muy claro si Francisco Salado, el presidente de la Diputación, llegará o no a tiempo para esa presentación. Pero de todas formas, si llega o no a tiempo, ahí estaremos para contar mañana todo lo que dé de sí esa fiesta de presentación de la promoción de Turismo Costa del Sol en la capital de España. Pues ya veis, todo está de alguna manera conectado, ¿verdad? Málaga, el Vaticano y Fitur también, aquí donde nos encontramos nosotros. Vamos a seguir contándote otras cosas. 5:35 de la tarde. Si andas por ahí por abajo, por Málaga estos días, lo digo lo de por abajo porque yo estoy aquí en Madrid, sacrificado, aquí viendo llover y pasando frío. Hombre, hace frío también en Málaga, pero hombre, no es tanto como aquí en Madrid, está claro. Decía que si andas por ahí abajo y echas un ratito de paseo por la Plaza de la Merced, vas a poder encontrarte con una muestra fotográfica ciertamente original. Se llama La mirada del paciente. Llega a Málaga, o ha llegado a Málaga hace un par de días, como el que dice, y es una muestra en la que vamos a descubrir imágenes que de alguna manera revelan personas que afrontan la enfermedad, así de sencillo. Enfermedades, algunas veces, enfermedades raras, ¿no? Y hay protagonistas en esas imágenes, en esas fotografías, hay protagonistas andaluces. Y precisamente uno de los que hace que haya protagonismo andaluz es un fotógrafo residente en Málaga desde hace ya mucho tiempo, se llama Martín Corradini, y también participa en esta muestra. Ahora te vamos a contar la historia de la imagen que vamos a ver. Martín Corradini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Desde cuándo resides en Málaga?
Desde 2006.
2006, bueno, tampoco es para tanto. Estamos hablando de prácticamente 20 años, año que viene, ahora 20 años, ¿no?
Exacto, sí, bueno, a festejarlo.
Tú vienes del otro lado del Atlántico, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, soy argentino, vengo de Mar del Plata, una ciudad costera también, y bueno, los de Mar del Plata nos venimos siempre para el lado del mar, ¿no?, cerquita del mar.
Eso nos pasa también a los malagueños, que en cualquier sitio buscamos el mar, que no lo perdamos siempre de vista. Tú ya eras hace 20 años fotógrafo allí en tu tierra, ¿viniste aquí a Málaga con esa labor, con la fotografía como profesión?
A ver, la fotografía siempre me causó curiosidad, pero no, es cierto que me formé aquí en Málaga, en Marbella, en el Guadalpín, hice un grado superior y bueno, de ahí poquito a poco me fui metiendo en el mundo de la fotografía y del vídeo, ¿no? Hago las dos cosas.
¿Qué tipo de imágenes, qué tipo de fotos son las que habitualmente te dedicas a hacer?
Mira, a mí me encanta la fotografía documental, me encanta contar historias y bueno, me gustaría estar todo el tiempo tratando o haciendo esas historias o dándole voz a esas historias. Pero bueno, la profesión también te lleva un poquito también a hacer un poco de todo, ¿no? Como hago bodas, hago eventos, hago fotografías de producto, hago un poquito de publicidad. Así que un poquito de lo que sea de todo que te permita sacar una buena imagen. prácticamente.
¿Cómo surge esta colaboración? Ahora hablaremos de la imagen y de la protagonista en este caso. ¿Cómo surge esta colaboración con CINFA para esta exposición?
Bueno, CINFA es la tercera edición que saca concurso, ¿no?, de la mirada del paciente y bueno, en el año 2022 surgió con Debra una propuesta, que es la ONG Piel de Mariposa, llevar a cabo una campaña, ¿no?, que se llamaba Toda una Vida, y era fotografiar a personas con piel de mariposa desde los 2 años, que era Javi, otro chico de 2 años, hasta Puri, de 78 años. Entonces, mostrar la enfermedad un poquito, lo que es durante toda la vida, ¿no? Y ahí surgió la campaña, que estuvimos 8 meses sacando fotos por diferentes puntos de España, y nos vinimos con ese pedazo de historia, que es la que está ahora expuesta ahí también con lo de CINFA, con la mirada del paciente, y con 7 historias también impresionantes, ¿no?, por otro lado. Así que más o menos fue eso.
¿Quién es Victoria, esa niña cordobesa?
Victoria, bueno, es una niña impresionante, ¿no? No hay palabras para describir a Victoria. La verdad que es un corazón enorme, alegre, bondadoso. Yo tengo una niña de 9 años y la misma edad de Victoria, y la verdad que un niño con lo que lleva encima como Victoria, que tiene esta enfermedad rara, genética, incurable, que tenga esa alegría y que tenga ese amor y ese cariño por la vida misma, es impresionante. Victoria es todo. lo mismo su nombre, ¿no? Es una victoria sobre sí misma.
¿Cómo fue la sesión de fotos? Cuéntanos algún secretillo hasta donde se pueda.
Bueno, la sesión de fotos fue muy muy sencilla dentro de lo que cabe, ¿no? Estuvimos pasando 2 días con ellos, con la familia, con los padres, con Victoria, en la casa de Victoria. Hicimos unas entrevistas y fue prácticamente un juego porque, bueno, aparte dentro de toda la dureza que significa la enfermedad y todo, Victoria te lo hacía mucho más sencillo y mucho más simple. Le encantan las fotografías, le encantan las fotos, me robaba la cámara, todo el tiempo posaba. Y por eso digo que fue prácticamente un juego, ¿no?, con ella, no fue nada duro ni mucho menos.
La piel de mariposa es una piel especialmente sensible, prácticamente con cualquier roce, con cualquier nada, un soplo simplemente, pues ya salen irritaciones, problemas, etcétera. ¿Les afecta a ese tipo de personas, no sé, el flash de las fotos o tener que estar posando tanto tiempo en una postura o algo así?
Bueno, a ver, las posturas sí, porque por ahí depende el grado que tengan, ¿no? Pero ya es un poco más técnico por ahí lo que voy a hablar, pero no, el flash y eso no, pero sí estar mucho tiempo de pie o jugar o, bueno, cualquier cosa, cualquier roce, como comentaste, sí causa algún problema, alguna consecuencia. Y son continuas curas, ¿no?, que tienen que estar pasando. Por ejemplo, hubo un día que nos metimos en la piscina, hacía muchísimo calor, bueno, ella entra toda vendada, obviamente, al agua, pero sabía que después de la piscina venían un montón de curas, pero así todo, esas 2 horas de alegría y de disfrute, como quien dice, valieron la pena, ¿no? Más allá de que ella sabía que después venían las consecuencias de esa cura dura, como quien dice.
Cuando te plantas delante de ella para hacer las fotos, ¿con qué objetivo? Quiero decir, ¿buscas el lado de la enfermedad, el lado de la piel, o buscas algo un poco más interior?
Bueno, tratamos de transmitir más que nada el día a día, porque la campaña se llamaba eso, Toda una Vida, entonces era más que nada ser un poco como el estar ahí a la espera de a ver qué pasaba. No creábamos ninguna imagen, todas las fotografías son prácticamente documentales, ¿no? Es lo que se ve en las imágenes, lo que estaba pasando y lo que pasa los días que se le hacen las curas o que juega. Tratamos de eso, de ser un espectador más de su día a día, prácticamente. No creamos ninguna imagen, no posada.
Bueno, pues esta exposición, La mirada del paciente, la podemos ver en la Plaza de la Merced. Creo que va a estar hasta el próximo día 1 de febrero y allí vamos a poder ver la imagen de esta niña cordobesa, de Victoria, una niña que sufre esta enfermedad rara de piel de mariposa y que ha querido de alguna manera verse reflejada en la imagen, en la fotografía de este fotógrafo argentino afincado ya desde hace 20 años en Málaga y que se llama Martín Corradini. Por cierto, que tengo entendido que esas fotografías van con una especie de texto que no ha escrito nadie al azar. Ha habido gente como la bailadora gaditana Sara Varas que también de alguna manera se ha sumado a escribir parte de esos textos, ¿no?
Sí, correcto. El de Victoria va con Edurne, con la cantante. Es espectacular lo que escribió. Prácticamente describió su sentimiento, su corazón, porque es hermoso todo lo que ha dicho y queda muy bien reflejado con la personalidad de Victoria, ¿no? Pero sí, cada una de las fotografías tiene un texto que describe muy bien la situación. Y es, pues, es todo un orgullo que esté al lado de Victoria, ¿no? Edurne también.
Efectivamente. Pues merece la pena ver esa exposición, disfrutar de esas imágenes que podemos ver, como digo, hasta el día 1 de febrero en la Plaza de la Merced. La mirada del paciente. Bueno, enhorabuena por este trabajo que has hecho, que sea para bien, que esto sirva para poner también en valor y dar imagen a esa... a esas enfermedades raras que sufren gente como Victoria, como esta niña de Córdoba, y que sirva, pues, o tenga esa utilidad tu fotografía. Martín, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias. El tiempo pasa volando. Digo a decir el paso, el tiempo volando. No, el tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando y digo, y aquí estamos en Madrid, seguimos con ese sonido de fondo. Y alguna vez he pitido, ¿verdad? Ese sonido es que se ha acoplado un micrófono en el escenario que tengo yo justamente al lado mía, o cerca de la cabina de Copé más Málaga. Y también de vez en cuando hay sonidos desagradables, otras veces son música en condiciones. Y otras veces algún micrófono que se acopla y nos deja medio sordos. Hablando de temas que tienen que ver con el mundo de la música, te quiero contar, bueno, ya lo sabes porque te lo vengo diciendo todos los días, se está celebrando en Málaga el Festival de Teatro, la edición número 42 del Festival de Teatro. Tú sabes, porque te lo digo, que hay dos escenarios fundamentales para ese Festival de Teatro, que son el Cervantes y el Echegaray, pero que también nosotros queremos prestarle un poquito de atención a esos otros escenarios, que no son los oficiales, pero que también nos gusta saber qué es lo que se hace. Y ya sabes que desde el principio, en los distintos distritos de Málaga, también se están llevando a cabo representaciones de teatro o actividades o espectáculos de todo tipo, ¿no? Y de eso te quiero hablar ahora, porque el distrito de Teatinos va a ser el que, vamos, de alguna manera sea protagonista este fin de semana. ¿Y qué vamos a poder disfrutar en el distrito de Teatinos? Pues la verdad es que yo he intentado, de verdad, he intentado averiguarlo y no sé muy bien lo que es Reciclash, porque no sé si es una obra de teatro, no sé si es un concierto, no sé si es una mezcla de todo. El protagonista se llama José Ana Pizarro. El protagonista, digo, porque hay más gente, pero el protagonista se llama José Ana Pizarro y también el título tiene narices. José Ana Pizarro y los fanáticos del cachivache. Vamos por partes. José Ana Pizarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Lo que vamos a disfrutar en el distrito de Teatinos, en carretera de Cádiz, Puerto de la Torre, Teatinos también... Sí. ¿Qué es? ¿Un espectáculo teatral o es un espectáculo musical?
Bueno, Reciclash es un espectáculo musical, es un concierto, nosotros decimos que es un concierto atípico e inusual porque sorprende mucho a la gente por el tipo de materiales que se utilizan o instrumentos que se utilizan en el concierto.
Porque según me cuentan, el nombre de Reciclash viene un poco por el reciclaje que habéis hecho de determinadas cosas que luego incorporáis como instrumentos musicales a vuestro espectáculo, ¿no?
Efectivamente, Reciclash es un concierto de música y reciclaje, es un concierto que trata del medio ambiente, de la sostenibilidad, esos son los principales mensajes, ¿no? Y para ello pues utilizamos objetos que hemos cogido del punto limpio, del trastero, del cubo de la basura, para con ellos hacer un concierto, un e-concierto, como nosotros decimos, un e-concierto de música y reciclaje con todos estos objetos.
Ese proceso que dices tú de ir a los bidones de basura, al punto limpio, tal, a recoger, sí. Eso es un proceso que habitualmente hacéis, quiero decir, os vais los fines de semana, echáis un ratito a ver qué encontráis que pueda serviros.
Bueno, ya tenemos, o sea, en su tiempo, en su momento ya hicimos esta recolección de objetos. Ahora seguimos investigando, seguimos buscando, de vez en cuando aparece algo que nos viene bien, pero en su momento sí que estuvimos yendo a algún punto limpio y bueno, y rebuscar sobre todo en el trastero, ¿no? Que siempre está lleno de objetos que aparentemente no valen para nada o que los tenemos ahí desde hace tiempo y con ellos hacemos música. Pues una muleta ortopédica, por ejemplo, hacemos música con ella, lo tocamos como si fuera una flauta. Hacemos música con unos ladrillos. El mundo de la construcción está lleno siempre de objetos que valen para hacer música con ellos. Un tubófono hecho con tubo corrugado de este para meter los cables, ¿no? Para debajo de la tierra. En fin, una jeringuilla, un globo, una manguera de lavadora. Y pues con estos objetos así en estado casi natural elaboramos el concierto.
Eso me recuerda mucho a algo que hacía hace muchos años Lelutier. Todo el mundo lo conocimos, ¿sí? Porque presentaban, sí, unos instrumentos absolutamente rarísimos, reciclados, sí, porque lo hacían con cosas muy, muy raras. Yo no sé si indagaban o buscaban el cubo de la basura, pero desde luego, sí, lo hacían con cosas raras. O sea que seguís un poco la estela de algo que inventaron estos argentinos hace años, ¿no?
Sí, la diferencia es que los Lutiers, que son unos auténticos genios, ellos tienen un equipo de gente que les elabora los instrumentos. Cualquiera que les haya visto puede ver que los instrumentos de los Lutiers son muy elaborados, ¿no? Pues con una máquina de escribir y con una serie de cosas. Es decir, alguien se ha puesto ahí a soldar, a hacer cosas para hacer estos instrumentos. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es música con objetos casi en estado natural. No los desarrollamos como hacen ellos. O sea, simplemente pues con una muleta, un ladrillo, una jeringuilla, cosas así, que le hemos hecho un corte, un agujero, el manillar de una bicicleta. Casi sin elaboración hacemos música con ello.
Y ahora viene la pregunta del millón. Sí. Con todos esos instrumentos que elaboráis, ¿qué tipo de música hacéis?
Ahí está. Pues mira, en el espectáculo de Reciclas hacemos un recorrido por las músicas un poco del mundo, ¿no? Empezamos con una muleta muy flamenca haciendo una rumba, tocamos una rumba flamenca, tocamos con una jeringuilla un tema de la película El Somewhere Over the Rainbow, de la película El Mago de Oz. Ajá. Tocamos una samba y una bossa nova con un manillar de una bicicleta, con un globo hacemos un rap, con una manguera hacemos un tema de blues y cantamos el tema, hacemos un homenaje a Louis Armstrong, interpretamos el tema de When the Saints Go Marching In, ¿no? Ajá. Y bueno, y así hasta el final del concierto, al final la interpretamos hasta una jota con una zanahoria. Haciendo un poco homenaje a una jota española, sí.
Claro, claro, es muy tradicional la zanahoria aragonesa de toda la vida, que sirve pa hacer una jota, eso todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo lo ha visto.
Exactamente. Oye, y digo yo una cosa, Josema, todo esto lo, sí, hacéis delante de un público muy familiar, como lo vais a hacer este fin, sí, de semana. Sí. Sí. La gente cuando os ve salir y además después de salir escucha lo que hacéis, ¿qué cara pone? ¿Cómo se queda?
Pues se sorprenden mucho y curiosamente es un espectáculo musical para todas las edades, ¿no? Por eso nosotros decimos que es para público familiar. Nos gustan que vayan los padres con los niños, con los abuelos. Curiosamente los que más se sorprenden son los adultos. Los niños, cuanto más pequeños son dentro del universo fantástico que tiene un niño, soplar una regadera o soplar cualquier cosa, pues puede formar parte de su universo fantástico, ¿no?, que puede tener un niño. Pero el adulto, pues que eso lo pierde, lo aprende con el tiempo, no todos, pero muchos, se sorprende muchísimo, ¿no? Dicen, pero que lo que estáis haciendo, o sea, la gente se queda perpleja, se da codazos, y dicen, pero ¿cómo es posible que esté sonando esto, lo que estoy viendo? Aquí hay un truco, esa regadera que está soplando tiene algo, y bueno, es tal cual, ¿no? Es tal cual, la gente se sorprende mucho.
¿Alguna vez en hacer talleres para hacer instrumentos de cosas que no sirven ya para nada?
Sí, a ver, en ocasiones el concierto lo acompañamos de algún taller y donde mostramos cómo se pueden hacer algunos instrumentos con cosas que tenemos por casa, por... O sea que sí, a veces lo acompañamos. Y muchas veces al acabar el concierto también lo que hacemos es explicar al público lo que acaba de ver, decir, de verdad que lo que habéis visto no tiene un truco, no hay una flauta dentro de una muleta o no hay... Y les explicamos un poco el proceso que hemos hecho con los instrumentos.
Qué bueno. O sea que también, además del espectáculo en sí, también tiene su parte didáctica, que no está nada mal, y también sí. Explicáis un poco lo que hacéis, que no es poco, ¿eh? Sí. Porque, en fin, eso tiene su tarea también. Una cosa es ir al conservatorio y aprender música con un instrumento normal y otra cosa es hacerlo con instrumentos que nunca han sido instrumentos, ¿no? En este caso.
Eso es.
Pero bueno, tiene eso que ser muy, muy, muy divertido. Reciclash, así se llama ese espectáculo, por eso el nombre de reciclar de todo lo que se encuentra para hacer esos instrumentos. Y eso es un espectáculo que fundamentalmente es un concierto, pero con sus intríngules, como nos acaba de contar Josema. Lo de los fanáticos del cachivache, ¿quiénes son? O sea, porque me imagino que no solamente estarás tú solo, ¿no?
No, ahora en Málaga vamos a estar a dúo, pero somos un cuarteto. En ocasiones tocamos 4, 3, 2, y la formación principal es una batería, que sí que es un instrumento
ese sí es de verdad, ¿no?
Vale, un contrabajo, claro, un contrabajo, sí. Y luego otro compañero mío, que es el que me suele acompañar en todos los conciertos, lleva una latarra, la llamamos, que es una guitarra hecha con una lata de aceite. Claro, una guitarra eléctrica hecha con una lata de aceite. Y el resto de los cachivaches que me encargo yo de soplar yo.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, esto es lo que os vais a encontrar este fin de semana en varios lugares de la capital de Málaga, dentro del Festival de Teatro, pero en este caso, Teatro en los Distritos. El viernes, si no me equivoco, corrígeme en todo caso, estaréis a las 5 Latinos en el Parque del Cine.
Sí.
El sábado estáis a las 12:30 de la mañana en Carretera de Cádiz, en el Parque Welling. El sábado también por la tarde estáis a las 5 en el Puerto de la Torre, en el Parque Virgen de las Cañas. Y si maratón. No me equivoco, hacéis maratón. Y si no me equivoco, ya ahí se acabó, ¿no?
Se acabó, tenemos esas
ahí
tres
actuaciones. Exactamente. Sí. Exactamente, que hay que hacer descansar a los instrumentos, que no están para muchos trotes, después de la vida tan dura que han pasado antes de ser instrumentos musicales. Bueno, pues, oye, enhorabuena, Josema, porque es muy original.
Muchísimas
lo que
gracias.
Hacéis. Me ha encantado charlar contigo de esta historia, que sin duda alguna va a hacer que la gente se divierta mucho este fin de semana en cualquier sitio donde
Espero que sí.
Gracias y
muchísimas
enhorabuena.
Gracias.
Suerte.
Gracias, muchas gracias. Nos vemos
allí. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Aquí estamos preparados, preparadísimos. Estamos para seguir viviendo mañana una nueva jornada, la segunda de Fitur, la segunda de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que seguiremos contándote desde aquí, desde IFEMA, desde la capital de España. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Ya sabes que mañana volvemos a las 4:30 y que ahora ya sigues escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós, adiós, adiós.
Estamos preparados. Hablar de viaje, llegue a su destino. Quiero tener.